Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta que saldrá de la cumbre de países amazónicos que ocurre esta semana en Bogotá. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 20 de agosto. Los 8 países que comparten la Amazonía se reúnen en Bogotá para llegar a acuerdos clave para la conservación de los ecosistemas de cara a la COP30, que va a ser ahorita, en 3 meses en Brasil, y esta es la cumbre de medio ambiente más importante del mundo. Ahora, esta sería una cumbre climática sin mayores problemas, si no fuera porque en lo diplomático no es que estemos muy bien con los demás países de la región. Seguimos de pelea con Perú por la isla de Santa Rosa y llegamos a la cumbre de la diplomacia ambiental de la región con una canciller recién posesionada, una ministra de Ambiente interina y un embajador que hasta la semana pasada no tenía idea de que iba a terminar en Brasil. Hoy hablamos de cómo aterrizan los líos diplomáticos en la cumbre de esta semana. Natalia Arbeláez es la editora de La Silla Amazonía. Esta es la pata de La Silla Vacía que cubre los 8 departamentos amazónicos. Muchas gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por invitarme.
Ahora, por cuestiones políticas y diplomáticas, la Amazonía esta semana entra en la coyuntura, ¿no? Por el diferendo limítrofe con Perú y por el flamante embajador que le vamos a enviar al gobierno de Lula da Silva, que viene a la cumbre esta semana. ¿Qué esperamos ver, Natalia, en esta reunión de países amazónicos?
Tatiana, voy a hacer un poquito de recuento para explicarle a la gente, pues, cuál es el marco de esta cumbre, que es una organización que se llama la OTCA, alrededor de un tratado de cooperación amazónica que se firmó hace como 47 años. Ahí está Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Surinam, Guyana, que se sienten, digamos, a planear acciones coordinadas para su conservación. Aunque haya fronteras y límites como político-administrativos, en realidad la Amazonía, pues, es un solo ecosistema que depende de que todos estén alineados, digamos, para conservarse. Entonces, esta cumbre es la continuidad de una que se dio hace 2 años en Belén do Pará y que busca básicamente, pues, como darle seguimiento a las acciones que se han tomado desde entonces, pero también echar a rodar otras. Y de ahí va a salir la declaración de Bogotá, que es más como un compendio, digamos, de intenciones políticas, donde los presidentes, pues, van un poco a enviar un mensaje sobre ellos, qué quieren para la Amazonía y cómo van a llegar a la COP30, que es el evento, pues, más importante de cambio climático a finales de este año en Belén do Pará nuevamente.
Hablemos un momento de la movida diplomática que incumbe no solamente a Colombia, sino también a Brasil, sobre todo por el peso diplomático que tiene este país en la región, y es el nombramiento de Alfredo Saade como embajador allá. Este nombramiento ocurre justo cuando la Procuraduría lo iba a suspender por 3 meses por el caso de la licitación de pasaportes, pero puede que se estrene como embajador durante esta semana sin experiencia diplomática y menos experiencia en la Amazonía, algo que lo diferencia de su antecesor Guillermo Rivera, quien había dejado ciertas cosas para la COP30 y para esta cumbre antes de renunciar. ¿Tú lees que el tema de Saade terminará haciendo ruido en las conversaciones durante la cumbre o qué papel puede tener un embajador en estas instancias?
Pues, Tati, la verdad, creo que un poco lo que va a pasar en la cumbre está, digamos, ya medio dictaminado por lo que se hizo, digamos, en meses anteriores, que precisamente es ese trabajo al que tú te referías que hizo Guillermo Rivera, su antecesor. Creo que va a hacer falta, quizá, porque en todo caso, en estos días, o sea, hoy, mañana, pasado, está habiendo todo el tiempo negociación de lo que finalmente se va a acordar y, por supuesto, alguien que tuviera como la memoria de lo que se ha hecho, que hubiera estado en las reuniones previas, pues sería clave, ¿cierto?, para destrabar algunos asuntos. Y creo que ha hecho ruido en el sentido de que, por lo menos, las fuentes que nosotros hemos consultado, no he escuchado a la primera que crea que esto es una buena noticia. Por el contrario, las reacciones van como desde cuestionar un poco la importancia que le ha dado el presidente Gustavo Petro, pues, en su discurso y ciertamente en muchas de sus acciones a la Amazonía, pero que se pone un poco a prueba con este nombramiento.
Sin mencionar también que en el día a día de esta cumbre, pues tampoco vamos a tener ministra de Ambiente en propiedad, sino una encargada que es Irene Vélez, pero bueno, están los viceministros que ya vienen desde hace mucho tiempo. Natalia, ¿cuál es el mejor escenario que podría tener Colombia y que podría salir de esta cumbre, teniendo en cuenta también que pues este es un preparativo para la COP30 y la postura de los países amazónicos en la cumbre más importante de clima y medio ambiente que va a ser ahorita en noviembre en Brasil?
Hay unos puntos, digamos, que a mí me parecen muy importantes para echarle el ojo el jueves y el viernes a ver finalmente qué queda. Uno es el mecanismo de participación de los pueblos indígenas. La idea es que los cancilleres adopten una resolución, los presidentes le den un espaldarazo a crear una nueva instancia, digamos, de cogobierno entre delegados de los gobiernos de los países y representantes de los pueblos amazónicos, serían 16 en total, o sea, dos por cada país, y la idea es que adopten decisiones conjuntas de país sobre los temas pues que atañen a los pueblos de la Amazonía. Esa instancia ha generado controversias, ha habido como 18 reuniones antes de llegar a esta cumbre negociando qué se puede aceptar y qué no. Entendemos que Perú, la Cancillería de Perú ha sido especialmente reacia, digamos, a este mecanismo, o por lo menos algunas como de sus características. Por el otro lado está el mecanismo, crear un nuevo mecanismo financiero como para recoger recursos en la comunidad internacional, en los países desarrollados, para la coordinación de acciones en la Amazonía y por supuesto pues lo podrían llevar luego a la COP30. Entonces hay además como unas cifras de que entre el 60 y el 70% de los gases de efecto invernadero que afectan la Amazonía pues provienen de los países del hemisferio norte. Entonces hay como una idea de que ellos tienen un deber moral de compensar ese daño que hacen. Y mencionaría por último un acuerdo de trazabilidad del oro, un acuerdo global. Este ha sido impulsado por el viceministro Mauricio Cabrera, el viceministro de Ambiente. Él no espera que se adopte una resolución como tal, pero sí como que haya una mención en la declaración de Bogotá, este acuerdo, y de que los países pues están alineados en eso. Entendemos que Perú y Brasil no tanto. Entonces vamos a ver qué pasa en estos días.
Natalia, dices que buena parte de estas negociaciones tienen que ver mucho en alinear posturas como las de Colombia frente a otras un poco más reacias como la de Perú, como la que hablabas de la trazabilidad del oro. Y pues con Perú estamos diplomáticamente en la mala desde hace un buen tiempo. ¿El diferendo que hay por la isla de Santa Rosa puede bajar las expectativas de los acuerdos que se puedan lograr de aquí al viernes en la cumbre?
Pues yo creo que como decías al comienzo, definitivamente esta cumbre aterriza como en ese momento de coyuntura difícil de esa relación entre Colombia y Perú, que no es nueva. De hecho, el secretario general actual de la OCDE, Martín von Hildebrand, se demoró como más de un año para poder asumir el cargo, precisamente porque la presidencia de Perú no había expresado, digamos, estar de acuerdo con esa designación. Entonces, creo que expresa como justamente esas tensiones que hay entre gobiernos de la región. Si bien hay que resaltar que viene el canciller, digamos, realmente ellos podrían haber dicho no mandamos a nadie y ese sí sería el peor escenario. Y en todo caso, en estos espacios, que otros marquen como la parada importa, otros fuertes, y ese es el caso de Brasil. O sea, si Brasil, digamos, lleva la delantera en ciertos temas, es posible que Perú se termine plegando también a ellos. Por ejemplo, en lo que te decía de minería, de trazabilidad del oro.
El minuto a minuto de lo que pase en la cumbre de esta semana en Bogotá para los países amazónicos lo va a encontrar en la Silla Amazonía. Muchas gracias, Natalia, por pasar por acá.
Gracias, Tati, por la invitación.
Y arranca el día con estas movidas. Arrancó el primer episodio de la nueva temporada de la pelea entre el gobierno y el Congreso, esta vez por el presupuesto nacional de 2026. Las comisiones económicas tienen hasta el 15 de septiembre para aprobar o negar este presupuesto que está desfinanciado. Como el gobierno ya sabe eso, el ministro de Hacienda propone la tributaria de unos 26 billones de pesos y que incluya impuesto al consumo de trago y cigarrillos y aumentar el impuesto de renta al patrimonio y al carbono. Toda la movida de poder siempre está al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana siempre estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.